712, doctor Guillermo Botero, presidente de Feralco, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, un cordial afectuoso saludo.
¿Te pagan efectivo con tarjetas de crédito las compras?
Mezclado, Darío. Algunas veces hay, tengo la ventaja que hay en la oficina, tengo un cajero automático y me gusta mantener efectivo, entonces algunas las hago, si son algo cuantiosas lo hago con tarjeta de crédito.
Bueno, ¿cuántos colombianos, de acuerdo con las investigaciones de Fenalco y de lo que ustedes han averiguado con el sistema financiero, utilizan tarjetas de crédito en nuestro país?
Muchísimo, hay alrededor de unas 14 millones de tarjetas de crédito, incluidas las de marca propia, pues, algunos almacenes muy reconocidos que tienen también tarjeta de crédito. Alrededor de 14 millones, casi 15 millones de tarjetas, pero hay que recordar que algunos colombianos tienen más de una, ¿no? Ya el número de cédulas disminuye el número de personas.
Claro, hay gente que utiliza dos, tres. Todos los bancos lo inundan a uno con tarjetas y le dicen que no cobran.
Sí, pero la cuota de manejo siempre disuade, ¿no? Y las personas les gusta mantener dos porque hay veces se bloquean sin que verdaderamente haya una razón. Siempre las máquinas fallan y las personas les gusta, no quieren estar en ninguna incomodidad. Y entonces prefieren dos tarjetas de crédito por norma general.
Bueno, a la gente hay que recordarle, doctor Guillermo Botero, presidente de Feralco, que las tasas efectivas de interés al año de las tarjetas de crédito, pues hasta el 31 de mayo estaban oscilando entre el 30 hasta el 30.73%. Y están atadas a la tasa de usura. Y como la tasa de usura depende es de la tasa de interés que fije el Banco de la República, a partir de mañana, primero de julio, esos cuentavientes, tarjetavientes, tienen que tener en cuenta que si cualquier crédito o compra o consumo que hagan con una tarjeta de crédito, si se la defieren a 12 meses, va a terminar pagando casi un poco más del 30%. ¿Así estamos?
Sí. Sí, señor, es correcto. El banco determina, mirando las canastas de préstamos de la banca comercial que está influida por la tasa de referencia del Banco de la República, y lo multiplica por 1.5 veces. Entonces llega a la conclusión cuál es la tasa de usura, que para el trimestre es del 32.01. Primero de julio, 30 de septiembre.
Primero de julio, 30 de septiembre. Ahora, si uno paga de contado o difiere eso a 2 o 3 meses, evidentemente, pues si paga de contado no le cobran interés.
No le cobran un solo peso de interés, es lo que llaman los contratos.
Bueno, y si yo salgo al exterior y compro con una tarjeta de crédito que normalmente el banco, salvo que uno cuando le llegue la primera cuenta diga, la quiero pagar a la totalidad de la factura de una, no que me la difieran a 12 meses, ¿el banco lo tiene que hacer?
Sí, lo tiene que hacer. Lo que pasa es que los bancos, cuando usted las usa en el exterior, como en el exterior no le preguntan usted a cuántas cuotas, eso no existe sino por aquí en Colombia y en otros países. En general en los Estados Unidos, para ser más concretos, Darío, no le preguntan usted el número de cuotas, usted saca su tarjeta y simplemente pues paga. Entonces aquí automáticamente está diferida la tarjeta. Cuando usted llegue toma la decisión de pagar la proporción que usted quiera. Paga la mitad o paga la totalidad, o simplemente paga la cuota a la cual se la difirió el banco. En general, son unas cuotas bastante largas de los gastos en el exterior. Eso es como opera la tarjeta de crédito en el exterior.
Aparte que son en dólares y están
sí,
sujetos
son en dólares,
a la...
Pero se
están atadas al precio del dólar.
Exactamente.
A la tasa representativa.
A la TRM del día que uno hace la transacción y que esta se hace. O sea, la de hoy seguramente es al precio de hoy. Al precio de ayer, perdón.
Claro, porque realmente cuando es en dólares cobran es a la tasa del día en que se hizo la operación.
Sí, a la TRM, digamos que hoy en día la TRM es de 2.926 pesos, por ponerle ese precio. Usted se gastó $100, pues le cobran 296.000 pesos. Y esa se la difieren a bastante número de cuotas. Cuando usted le llegue la cuenta en el mes siguiente, después del viaje se pondrá a llorar. Entonces, decide qué paga, si pagó la mitad, si pagó una sola cuota, en fin, lo que uno quiera pagar.
Claro,
no tiene ningún problema.
Doctor Botero, mire, estamos acá revisando cuántas son o cómo son las tasas de interés más altas de crédito en Estados Unidos en las tarjetas de crédito y vemos fija de pago en tasa de interés fija, 11%. En tasa de interés variable, 16%. Y en Colombia es 30%, ¿no es mucho?
32%. Porque es que se parquean un milímetro por debajo de la tasa de usura, que es lo que no pueden exceder. Entonces, claro, como quedó en el 32.01, les quedó un papayazo muy lindo para cobrar el 32.
Pero eso es muchísimo.
No tiene ningún problema. Entonces, obviamente es un impacto, pero hay que recordar que ese valor no es ni siquiera sobre el que usted compró, sino sobre su saldo el primero de julio. Es decir, usted ha comprado con unas tasas, por decir, del 28 y todavía le quedan tres cuotas. Esas tasas no quedan congeladas al 28%. Esas tres cuotas no quedan congeladas al 28%, sino que automáticamente se le sube al 32%. 31 algo, ahí compiten entre ellos, pero poquito.
Entonces,
31.8.
Doctor Botero, entonces, así las cosas, es mucho mejor uno conseguirse una tarjeta de crédito en el exterior, pagar al 16% y comprar cosas en Colombia, a pesar de que la tasa de interés se mueva, la tasa de cambio se mueva poquito o mucho, pero es que de 16 a 30 hay un camino enorme.
Sí, pero está uno tomando el riesgo de la devaluación.
Que nunca va a ser del 16%.
Pues la vimos en un año que fue del 40%, porque no lo va a hacer.
Extraordinario.
Sí, digamos que fue un fenómeno extraordinario, pero le pegó muy, muy duro a los colombianos que tenían deudas en el exterior y sobre todo los empresarios que venían jugándole a la revaluación, se endeudaban en dólares, registraban su préstamo, traían la plata y cuando les llegó el momento de pagar ya no les tocó dólar de 2.000 sino de 3.000, entonces siempre fue un golpe duro. Pues digamos de 2.400 a 3.149 para ser exactos, que fue la devaluación que hubo en el año 2015, aunque en el 2014 siempre se acercó bastante, es decir, ya venía con un despegue importante.
Oiga, doctor Botero, ¿cuál es el impacto que tienen desde la Federación Nacional de Comerciantes de lo que eso puede originar entre los colombianos, que sin lugar a dudas es un mensaje bastante desalentador cuando la gente quiere usar su tarjeta de crédito? ¿Cómo podría eso impactar las ventas?
Pues mire, Erika, lo primero que hacen las personas es tratar de meter como decimos coloquialmente, entre la mesa de noche, la tarjeta de crédito, y dice, hasta que esto no baje, yo no vuelvo a usar esta cosa. Y entonces comienza una preferencia grande por el efectivo. Y obviamente que, ¿para qué usan los colombianos pues las tarjetas de crédito? Para muchísimos propósitos, claro, para restaurantes, supermercados, etcétera. Pero de fondo, como mecanismo de financiación, ¿para qué se usa? Para la compra de bienes durables y semidurables. Usted viene Copa América, necesito un televisor nuevo, eso que tengo está viejísimo, va, encuentra una de estas magníficas promociones que había, y 2.5 millones de pesos compró un televisor extraordinario, entonces saca su tarjeta de crédito y la difiere a 12 meses y va a pagar cuotas de 250 mil pesos, y obviamente pues que es perfectamente soportable. Y vestuario, muchísimo, también se usa la tarjeta de crédito cuando uno mira cómo es la descomposición. Entonces, esas personas comienzan a decir, no, pues tampoco, hay que comprar televisión ahora, esperémonos un tiempo, y eso es lo que efectivamente pasa. Las ventas de los bienes durables y semidurables se caen significativamente y eso le pega al comercio, claro está.
¿Qué porcentaje representa de las ventas del comercio esos bienes durables?
Mucho, Darío, mucho. A ver, cuando uno mira las compras con tarjetas de crédito, eso va todos los años en aumento, primero porque hay muchísimas más tarjetas, pero si mi memoria no me falla, el año 2015 las ventas con tarjetas de crédito superaron tal vez los 35 billones de pesos, que es una cifra, a decir verdad, bastante apreciable.
Óigame, en esa misma onda, en esa misma dirección, quisiera preguntarle su opinión como presidente nacional de FENALCO acerca del proyecto de ley que ha sido presentado, por el Ministerio de Salud en torno al incremento en el precio del tabaco, alegando motivos de salud y necesidad de mayor tributación, y también a las bebidas azucaradas, a todas, a las de Postobón, a, por supuesto, a las de Coca-Cola y todas las derivadas que tienen estas grandes organizaciones, que por lo demás vienen haciendo una inversión en infraestructura enorme, en reposición de equipos, y son muchos billones de dólares. ¿Es un cambio de reglas del juego o no, doctor Botero?
Sí, claro que sí, Darío. Yo diría que estamos un poco agobiados con los impuestos. Esto comenzó el comienzo de año con un incremento exagerado en el impuesto a los vehículos. Luego tenemos cocinándose un proyecto de ley de impuesto a los licores, que es otro tema que bien delicado. Ahora se viene este anuncio de gaseosas y cigarrillos, y se viene el anuncio del 19% del IVA, es decir, el consumidor está siendo duramente golpeado. Pero miremos eso como hablando estructuralmente de para dónde va el gobierno. Ya en el caso puntual de cigarrillos y licores, y bebidas gaseosas, pues hay una preocupación inmensa. Es que, si usted recuerda, hace unos años, por ahí a finales del 2009, comienzos de 2010, se incrementó el impuesto a los cigarrillos. Había dos escalas de cigarrillos dependiendo del precio, y le pasaron de 406 pesos a 702 pesos, 701 y punta. Esos 702 pesos es lo que ahora propone el ministro, que se multiplique por 4.5. Obviamente que eso va a llevar el precio de los cigarrillos a las mismísimas nubes. Y cuando eso sucede, se dispara el contrabando. En su momento, nosotros hicimos unas mediciones con Gallup, con Invamer Gallup, y verdaderamente fue impresionante lo que creció el contrabando. Es que en materia tributaria, cuando uno pasa a cobrar el doble, no necesariamente recauda el doble. Hay una elasticidad que hace que los recaudos no vayan en la misma proporción en que uno subió el impuesto. Y aquí sí se vuelve un negocio demasiado atractivo contrabandear cigarrillos. Entonces nos van a invadir por las islas del Caribe y nos van a invadir por la zona franca de Colón. O sea, que la costa atlántica y el departamento de Antioquia, que son los que tienen frente sobre el mar Atlántico, pues se van a ver inundados de cigarrillos, y obviamente que va a haber una marcada preferencia por el cigarrillo de contrabando, que tiene 5.000 o casi 6.000 pesos menos de impuesto si el incremento es de esa magnitud. Hay que recordar que el cigarrillo tiene dos impuestos, no un impoconsumo, que es el que tiene actualmente de 700 y pico de pesos, y un ad valorem, que es alrededor de 1.100 pesos.
Claro, aprovechando esa cultura tan latinoamericana, muy colombiana, de la ilegalidad, se le busca la comba al palo. Si a usted le ofrecen, pues, una botella de whisky, si viene con todos los impuestos, le vale más de 100.000 por la unidad. Pero por debajo de cuerda le salen 65 o 70 mil pesos. ¿Quién pierde? ¿Los departamentos? ¿La salud? ¿Qué es lo que se pretende salvar con este incremento de impuestos? ¿O estoy equivocado?
No, está en lo correcto. Mire, eso lo intentó la ciudad de Nueva York. Si usted recuerda, en algún momento hubo un incremento exagerado en los impuestos en la ciudad de Nueva York, en el caso de los cigarrillos. ¿Y qué sucedió? Que el alcalde un día tuvo que salir a reconocer que en el año había perdido 15.000 millones de dólares, una cifra perfectamente espectacular. Y eso yo le escuché al alcalde decir esa frase. Verdaderamente la gente se pasaba para el estado de enfrente y allá iba y compraba todos sus cigarrillos. Y aquí nos va a pasar mucho, incluyendo las personas que viajan, pues cada vez que entran al país pasan por el imbón ese que hay antes de bajar las escaleras, y entran y compran 3 cartones de cigarrillos. Y salen por la puerta dichoso con provisión para varios días, y cuando viaje el hijo le dice: bueno, tráigame 3 cartones. Entonces la competencia entre lo legal, porque digamos que esos son ventas legales de los imbones y demás, y los ilegales, pues va a ser una competencia sumamente complicada. Yo estoy absolutamente seguro que la caída de los ingresos de impoconsumo y al valor en departamentos de los 7 departamentos de la costa más Antioquia va a ser impresionante.
No, y obviamente eso, Nariño, eso llega a Bogotá por un camino, por otro, y al Cali, a todas partes.
Sí.
Óigame, le voy a hacer entonces la última, que es así en la fase.
Pero recuerde una cosa, Darío, lo que es, por ejemplo, en los Estados Unidos, el fenómeno de New Hampshire. Cuando la gente sale y pasa al estado de New Hampshire, usted comienza a encontrar la carretera, pero miles de almacenes de licores y cigarrillos, porque tienen abiertamente una política de impuestos bajos. Y todas esas personas que viven en el norte, en Massachusetts y en esos estados, les fascina ir a New Hampshire únicamente a proveerse de cigarrillos y de licores de toda clase. Los almacenes son gigantescos. Es una oportunidad que ellos la tienen expresada por el menor valor de los impuestos y obviamente la aprovechan como Estado.
Pero ahora sí,
en Estados Unidos es muy interestatal, ¿no?
Desde luego.
De lo,
claro.
De lo que...
Bueno, ahora le voy a hacer la fácil. ¿Va a votar a favor del plebiscito de la paz?
Ay, Darío, yo voto una vez me haya leído yo ese acuerdo, pero de arriba a abajo. Eso me toca estudiármelo. Primero, porque es mi deber frente a mis afiliados. Y en segundo lugar, pues yo quiero ver verdaderamente qué contiene. Pero si me está preguntando si me gusta el cese al fuego, claro que me gusta, que no maten colombianos, por Dios, bienvenida a la hora. Me parece una maravilla, verdaderamente lo celebro. Pero ojo, a mis afiliados, eso pues es grandioso porque el Supremo viene en la vida. Pero lo que más afectado los tiene es la extorsión, y la extorsión no cede, que cada día está más intensa. Es decir, hay un desaforo también para vender unos huevos en Medellín, hay que pagar la vacuna, el camión, para vender gaseosas, no las grandes compañías, sino distribuidores se ven a gatas. En fin, para vender los productos básicos, para todo hay que pagarles o a las bandas criminales, porque es que no se sabe quién es. Y el otro problema es que la gente no denuncia, pero eso no le quita que no esté disparado la extorsión en algunas ciudades del país de manera exagerada, entre ellas Medellín.
Esa es la realidad. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Doctor Guillermo Botero, presidente nacional de FENALCO, muchas gracias.
Se le quedó en el tintero lo de los licores, que es gravísimo, Darío.
No, pero ya usted hizo referencia, claro. Por supuesto.
Ahí se le queda, pero espérese el 20 de julio a ver qué pasa con eso.
Ese día lo llamamos el 21.
Perdóname.
Lo llamamos el 21.
Muy bien. Un abrazo, Darío.
Un abrazo, 729 en Caracol.